Las 3 y las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Es 8 de marzo, Día de la Mujer. Hace un año se produjo una gran movilización en las calles para reclamar igualdad, igualdad para las mujeres, para denunciar la violencia que sufren las mujeres. Este año, como saben, la convocatoria está más politizada, está apoyada por el gobierno. ¿Ha sido esta jornada más o menos participada que la del año pasado? Pues todavía es pronto para decirlo. El año pasado no hubo un gran seguimiento de la huelga. Tampoco parece que hoy se haya producido un seguimiento masivo de la huelga. La participación el año pasado estuvo sobre todo en las manifestaciones de la tarde. Aunque algunos sindicatos hablan de gran éxito, todavía hay que esperar para hacer balance y para ver los efectos que tiene sobre el Día de la Mujer el uso electoral por parte del gobierno y por parte de los partidos de izquierda de esta convocatoria. Hoy es el Día de la Mujer y es uno de los viernes que el gobierno llama viernes sociales. Ya saben, viernes para aprobar decretos, leyes que ni son urgentes ni son de extrema necesidad, es decir, que no respetan el espíritu de la Constitución, la normativa de la Constitución sobre los decretos, leyes. Pero pueden dar votos, claro, los viernes sociales pueden dar votos. Las dos medidas fundamentales que ha aprobado vía decreto ley el gobierno hoy son la vuelta al antiguo subsidio para parados de más de 52 años y el registro obligatorio de la jornada laboral. Ya veremos cuándo se publica el decreto ley en el BOE, cuándo entra en vigor y cuándo se convalida. La ampliación de la baja de paternidad, que se aprobó la semana pasada, iba a entrar en vigor la semana pasada y la han aplazado hasta el 1 de abril. Hasta 2012 estuvo en vigor el subsidio para mayores de 52 años que no tenían trabajo, pero entonces, con razón por la crisis, se cambió el mínimo para poderlo cobrar a los 55. Ahora el gobierno vuelve a dejar las cosas como estaban en 2012. La base de cotización para los que cobran este subsidio sube al 125% del salario mínimo. No se reduce la pensión y no es obligatorio jubilarse anticipadamente. La otra medida, la del registro horario, es una medida que ha estado rodeada de polémica. Dice el gobierno que quiere reducir así el fraude.
¿Por qué se ha decidido el incluir esto en este Real Decreto Ley? Porque de manera reiterada se vienen produciendo multitud de denuncias a la Inspección de Trabajo de trabajadores que están contratados en principio a tiempo parcial, pero realmente están trabajando a tiempo completo.
Hasta hace unos años este registro era obligatorio, pero dos sentencias del Supremo acabaron con el criterio de que el registro fuera obligatorio. Hace unas semanas el Tribunal de Justicia de la Unión Europea vino a decir lo contrario de lo que dijo el Supremo, que el registro era obligatorio. Sin duda, el registro horario será necesario en algunos casos para prevenir abusos, pero es una medida basada en un modelo de relaciones laborales que es muy antiguo. A base de inspección no se mejoran las condiciones laborales. Vamos a un mundo en que lo que cuenta no es el número de horas, sino la productividad. Ya veremos qué dice la Junta Electoral de la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Está bajo la lupa porque no se puede hacer propaganda electoral. Los viernes sociales de decretos leyes han sido defendidos por Sánchez, justificándolos por el bloqueo de PP y de Ciudadanos.
Es que el Partido Popular y Ciudadanos durante estos 9 meses a lo único que se han dedicado ha sido a obstaculizar y a impedir que se tramitaran parlamentariamente estas medidas.
Estas medidas no se han tramitado no porque sean muy malos Ciudadanos y el PP, es que el Partido Socialista no tenía mayoría. No hay bloqueo. Lo que no hay son apoyos suficientes. Es lo primero, pero no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes. Contamos también que Venezuela lleva más de 16 horas a oscuras. Un apagón que afecta prácticamente a todo el país. Maduro acusa a Estados Unidos de sabotear centrales eléctricas. Contamos también que el fraude de UGT Andalucía supera ya los 41 millones. Sigue la investigación sobre su financiación irregular con fondos de la Junta. Y en 25 minutos aquí en la tarde analizamos esos nuevos decretos que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros y te vamos a contar por qué la OTAN usa mulas españolas en sus maniobras. Todo comenzó hace 10 años cuando se las compró el ejército alemán a un ganadero de Murcia. Vamos a charlar con él. Y según Eurostat, en España solo la mitad de la población en edad de trabajar habla una lengua extranjera. ¿Tú hablas inglés o no hablas inglés? ¿Hablas tal vez otra lengua. Vamos a hablar de estas cuestiones. El inglés y tú, ¿cómo te manejas? Nos lo cuentas en @latardecope, en Facebook o en el WhatsApp 607-15-0602. Tiempo ahora para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Hola, Pilar, hola, Fernando. Pilar, felicidades a ti y a todas las mujeres trabajadoras y no trabajadoras.
Gracias, Luis.
Bueno, por cierto, esto es lo que ha dicho hoy el entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, sobre las mujeres.
En el mundo del fútbol, en los últimos tiempos, se están dando pasos muy importantes y además es algo que en ese sentido es imparable, ¿no? El hecho de que la mujer tenga más presencia. Supongo que con el tiempo habrá alguien, una mujer sentada aquí dirigiendo al equipo masculino, es posible.
Dicho queda, la Liga, ahora y, por supuesto, toda la información de la crisis del Real Madrid. Es la pregunta que se sigue haciendo hasta ahora en el madridismo. Y la pregunta es, Melchor Ruiz, ¿cómo está ahora mismo la situación del banquillo del Real Madrid?
Bueno, pues no hay ninguna novedad. La situación a estas horas es exactamente la misma. Es decir, la idea es que Solari se siente en Valladolid, mientras que el club sigue buscando sustituto para el banquillo. En el partidazo contamos también anoche que Jorge Méndez nos había confirmado que no había recibido ninguna llamada, ni siquiera para iniciar una negociación por Mourinho, que dicho sea de paso, está claro que Mou estaría encantado de recibir la llamada del Real Madrid.
El Real Madrid está buscando entrenador para el nuevo proyecto y está buscando, evidentemente, la clasificación para la próxima Liga de Campeones vía Liga Española. Y para ese objetivo, Arantxa Rodríguez, hubo charla que desveló la cadena COPE del capitán Sergio Ramos a la plantilla.
Sí, lo contamos ayer en el partidazo, como decías, Munilla. Sergio Ramos, antes del entrenamiento de ayer, reunió a toda la plantilla, sin presencia, eso sí, del cuerpo técnico, para pedir compromiso y profesionalidad en los 12 partidos que faltan para que acabe la temporada, para acabar clasificados como segundos. Especialmente se dirigió a los que cuentan con menos minutos, a quienes les pidió textualmente que se suban al barco o si no, que lo abandonen. El único jugador que habló durante la reunión al margen del capitán fue Isco, que pidió disculpas por no haberse subido al autobús del equipo el martes cuando supo que era uno de los descartes de Solari para el partido ante el Ajax.
La cadena COPE de noticias a esta hora nos hacíamos ayer eco de la información de los compañeros del diario AS sobre la bronca de Sergio Ramos y Florentino Pérez después del partido de Champions ante el Ajax. Y anoche Dani Asenjo, el partidazo, dio más detalles de esa conversación, entre comillas.
Martes por la noche, vestuario del Real Madrid, toda la plantilla presente y se produce la siguiente discusión. Florentino, disgustado y enfadado, se dirige a unos jugadores tristes, le reprocha falta de compromiso, desgana y utiliza dos adjetivos que hacen saltar al camero. Lo de hoy es bochornoso y vergonzoso. Le habla directamente a Ramos para decirle que esto pasa por tener tantas vacaciones. El central toma la palabra y se dirige a Florentino de usted. Le dice que está siendo injusto con una plantilla que ha muerto por la camiseta y acusa. Vergonzosa es la planificación que ha hecho la directiva. Habéis dejado que el enfermo se muera. En ese momento el presidente desencajado le dice, te voy a echar, a lo que Sergio contesta, me paga si me voy, pero lo haré con la cabeza alta.
Es la reconstrucción que hicieron anoche en el partidazo de la cadena COPE Manolo Lama y Paco González. Y esta es la opinión de la situación del Real Madrid de los dos entrenadores de los equipos máximos rivales, Valverde y Simeone.
Pues claro que no lo descarto por respeto y por matemáticas. No, es que es así. O sea, quedan 36 puntos por jugarse. Es verdad que les sacamos 12 puntos. Yo, a mí lo que piensen los demás me da igual.
Como entrenador, como colega de ellos, ¿qué concepto tienes de entrenadores como Zidane y de Mourinho, ahora que suenan, que quizá vuelvan a la Liga?
Son grandes entrenadores, no tengo ninguna duda. Ya lo han demostrado.
Todos los rivales son difíciles y se está viendo una linda Champions. No, la verdad que no me sorprende porque los equipos han crecido todos y hay mucha competencia. Por ahí a los que menos fútbol ven, los sorprende algún resultado. A los que más fútbol vemos, la verdad que sabemos de las dificultades que hay en todos los partidos.
La situación del Real Madrid y cómo se ve desde fuera de los principales rivales. Y ahora, para conocer de primera mano qué es lo que vamos a poder ver en Movistar Plus el fin de semana, conectamos con Ricardo Sierra para saber qué están preparando. Hola, Ricardo.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Este fin de semana en Movistar Plus tenemos citas deportivas para todos los gustos. Empezando por el partidazo del domingo a las 20:45. Veremos cómo afronta el Real Madrid el resto de temporada. Primer examen post-Champions en Zorrilla frente al Valladolid. Justo antes, a las 6 de la tarde, el Granada, que pelea por el liderato en segunda, se enfrenta al Zaragoza. En Italia, la Juve, antes de medirse al Atleti, recibe al Udinese. Partido que veremos, ojo, esta misma noche a las 8:30 en Vamos. Estaremos muy pendientes de la penúltima jornada del Seis Naciones de Rugby. Todos los partidos en Movistar Plus. Entre ellos, el más que interesante, Escocia-Gales, el sábado a las 3. 3 y cuarto en Movistar Deportes, Dial 53. En baloncesto tenemos doblete de la Liga Endesa en Vamos. El sábado a las 6 el Divina Seguros Juventud recibe al Real Madrid y el domingo Derby Canario entre Iberostar Tenerife y Gran Canaria a las 7 y media. Y ojo, cita importante para los amantes del motor porque este fin de semana empieza la IndyCar. El domingo a las 6 y media de la tarde, primera carrera de la temporada en Movistar Deportes 2, Dial 55. Espero que lo disfrutéis. Feliz fin de semana a todos.
Igualmente, Ricardo, muchas gracias. Ahora contamos noticias de la Liga, de la siguiente jornada del Campeonato Nacional. Llega el Barça líder, Atlético de Madrid a 7 puntos, Real Madrid a 12. El Barça y el Atlético pensando en la Champions de la próxima semana. Mañana Barça-Rayo, 6:30 de la tarde en el Camp Nou. ¿Con qué noticias de última hora en el FC Barcelona, Elena Condis?
Es baja Lenglet por sanción, entra a Murillo en su lugar. Es la única novedad en la convocatoria de 18 futbolistas. Se vuelven a quedar fuera Vermaelen por lesión y los descartados Boateng y Todibo. Valverde prepara algún cambio, pero no se espera una revolución. Vienen de semana limpia y tendrán 4 días de descanso antes de recibir al Olympique en Champions el miércoles. Asegura que no le preocupa en absoluto el regreso de Messi a la selección, porque esta temporada llega menos cargado de minutos que en años anteriores. Y sobre la posibilidad de reeditar el triplete, Valverde entiende la euforia y la ilusión del barcelonismo, pero apela a la prudencia y pide que la eliminación del Madrid y el PSG sirva de lección.
La gente tiene que ilusionarse con nosotros, con el juego, con los resultados, y eso es lo que queremos. También tenemos que ser cautos porque se han jugado 4 partidos, ahora vienen los otros 4 partidos y tenemos que centrarnos en el nuestro. Y pensar que lo que les ha pasado a ellos tenemos que poner los medios para que no nos pase a nosotros.
Eso, el Barça. El Atlético de Madrid juega mañana 4:15 en el Metropolitano ante el Leganés, el derbi de Madrid. Atención, ¿con qué noticias en el equipo de Simeone, que tiene un ojo puesto en la Champions, Andrea Peláez?
Bueno, pues tiene muchas bajas importantes el argentino. No va a poder contar ni con Lucas, ni Felipe, ni Costa por lesión. El delantero, lo contamos, por 3er día consecutivo ha trabajado al margen, pero con balón. Ni con Coque, ni con Godín sancionados. Por cierto, el uruguayo ha sido protagonista en la sesión de hoy. Se ha retirado con un golpe en el muslo derecho, pero que parece que no va a revertir más gravedad y se va a quedar en lo que ha sido un susto. Va a haber rotaciones, además, lo ha confirmado el Cholo en rueda de prensa. Arriba va a jugar Kalinic con Griezmann y en defensa, sin lateral izquierdo. Veremos si el Cholo apuesta o bien por el canterano Solano, con quien ha probado, por Saúl, como ha dicho en rueda de prensa, o por poner defensa de 5.
Y el Real Madrid Melchor Ruiz juega el domingo en Valladolid en cuadro.
Sí, tercer entrenamiento preparando esa salida a Zorrilla, dirigida por Solari la sesión, que en principio va a presentar un 11 inédito por esas numerosas bajas que tiene. Recordemos, Ramos sancionado, Llorente, Vinicius, Carvajal y Lucas Vázquez lesionados, y vamos a ver si llega Gareth Bale. Recordemos, también tocado en su tobillo derecho, que hoy ha trabajado en el césped, pero al margen del grupo. Los que sí se han incorporado a la dinámica del grupo han sido Reguilón y Keylor, y además el defensa canterano López ha completado la sesión con el primer equipo.
Enseguida más noticias de la Liga Española, pero ayer se jugó la ida de octavos de final de la Europa League. Ayer, Slavia, o mejor dicho, Sevilla 2, Slavia de Praga 2... Atención, cómo terminó el partido pidiendo la afición del Sevilla la dimisión del presidente. Víctor Fernández, se complica la vida al Sevilla para la vuelta.
Sí, ese empate a 2 de ayer ante el Slavia de Praga ha dejado en el aire la eliminatoria europea pendiente del partido de vuelta. Y también, ojo, ha dejado en el aire el puesto de Pablo Machín. El técnico tiene el crédito absolutamente agotado y un tropiezo el domingo ante la Real Sociedad podría dejarlo fuera del Sevilla. El club ya maneja esta posibilidad y piensa en la opción de Joaquín Caparrós como sustituto de Machín.
Queda ahí esa noticia. Valencia 2, Krasnodar 1. También jugado ayer. Este es Marcelino después del partido.
Si después de ganar 2 partidos consecutivos nos movemos en la euforia, es que somos poco inteligentes, muy poco inteligentes. Podrás moverte en la euforia cuando ganas 10 partidos seguidos, 15, pero por ganar 2 no me parece a mí que sea un motivo tan importante para estar eufórico.
No es el mejor resultado, tampoco el peor, Hugo Ballester.
Tuvo en su mano el Valencia dejar casi sentenciado el pase a cuartos gracias a posiblemente la mejor primera mitad de lo que llevamos de temporada. Rodrigo fue protagonista con 2 goles, pero el equipo se dejó ir en la segunda mitad y el Krasnodar anotó un tanto que deja muy viva la eliminatoria. Un partido, el de vuelta, que no podrá contar con el capitán Dani Parejo al estar sancionado.
Y también Zenit 1, Villarreal 3, gran resultado del Villarreal. Este es el míster Calleja.
Hemos hecho uno de los mejores encuentros de la temporada. Hemos tenido mucha personalidad para jugar como lo hemos hecho en un campo tan difícil como el del Zenit, que nadie había ganado hasta hoy. El equipo creo que ha mostrado su mejor versión. La segunda parte de los segundos 45 minutos han podido ser lo mejor de la temporada. Y el camino es este. Ahora tenemos que trasladarlo a la Liga.
La vuelta de los octavos de final de la Champions es la próxima semana. Enseguida contamos más noticias de la Liga.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos con más noticias de la jornada del sábado en la Liga. El rival del Barça mañana en el Camp Nou 6:30 es el Rayo Vallecano, donde llega Mitchell con el futuro en el aire, Lolo Martínez.
El entrenador se la juega ante el Barcelona y solo vale ganar si se quiere paliar la crítica situación. Para ello se lleva 19 convocados. Una convocatoria en la que destaca la vuelta de Gálvez y Mbula y de la que se caen Kakuta por decisión técnica y Abdullah lleva por sanción. Ya en rueda de prensa, Mitchell ha mostrado su confianza para el partido de mañana y para el futuro.
A ver, la sensación que tengo es que mañana afronto un gran partido con toda la energía del mundo, con una semana de trabajo espectacular por parte de los jugadores, y eso es lo más importante para mí. Lo que no está en mi mano es lo que yo no puedo controlar, y como no lo puedo controlar, no forma parte de mi día a día. Entonces, en ese aspecto estoy muy tranquilo. El tiempo pone a cada uno en su sitio, y la sensación que tengo yo es que voy a acabar la temporada aquí.
El rival del Atlético de Madrid mañana es el Leganés. ¿Cómo llega al Metropolitano el equipo de Pellegrino, Santi Duque?
Con muchas bajas, Muni, la de Bustín, Fe y Silva por lesión, la de Cuellar, Sioba, Recio y Óscar por sanción. Lunin será titular en portería. Diego Reyes y Tarín acompañarán a Omerú en el centro de la defensa y En-Nesyri volverá a la delantera junto a Braithwaite. Hay más dudas en cuanto a los acompañantes de Rubén Pérez en el centro del campo, con cuatro futbolistas, Vesga, Gumbao, Eraso y Alzar peleando por dos puestos.
También mañana, 9:45, Getafe-Huesca. Víctor Barona, el Getafe quiere afianzarse en los puestos Champions.
Quieren seguir soñando, que Bordalás ha remarcado esta mañana que el objetivo no es Europa y que el de mañana será el partido más difícil de la temporada. Mañana, después de la última sesión, dará la lista de convocados, aunque cuenta con las bajas seguras de los lesionados Amad y Vergara.
Y en el caso del Huesca, Pablo Barrantes, con bajas buscan dar la sorpresa a otro equipo de Liga de Campeones.
Sí, otra vez muchas ausencias para los de Francisco. A las de larga duración se une Miramón, que tiene para un mes rotura en el bíceps femoral y Pulido por sanción. A Capo y Musto serán los sustitutos. La duda, ¿quién acompañará a Enrique Gallego en puntas y Ferreiro o Chimi, tras su golazo en extremis frente al Sevilla? El técnico elogia a Bordalás y su Getafe, poniéndolo al nivel de los más grandes.
Atención, 1:00 p.m. a la vez frente a Eibar. ¿Cómo está Velarde después de la polémica de la semana, Roberto Arrillaga?
Pues ha comparecido tranquilo, sonriente, hablador en la rueda de prensa previa al derbi, y ha dicho que se encuentra, lo escuchamos, muy tranquilo.
Estoy muy bien. Esto no es solo de tal, esto ya fue una cosa que pasó hace tiempo. O sea que he convivido con ello y no me ha afectado. Tengo unos jugadores que están conmigo, que yo estoy con ellos. Tengo una afición que está conmigo, que estoy con ellos. Y sobre todo, lo más fundamental, que mi familia, lo más importante, está bien. A mí es lo que me preocupa. O sea que me siento una persona feliz y llena.
¿Y cuál es la última? Ay, perdón, dale.
Nada, que lo deportivo, digo que el técnico Asturiano ha dicho que tiene un problema porque tiene a todos entrenando muy bien, que van todos convocados, que por primera vez tiene a toda la plantilla a disposición porque recupera para el partido Chimo Navarro.
Gracias, Arrillaga. Y por cierto, la última hora del Eibar, ¿por dónde pasa, Óscar y medio?
Bueno, casi todos también disponibles, ¿eh? El Eibar va a viajar con 21 futbolistas, todos menos Jordi Calavera, que es la única baja por lesión. Eso sí, tanto Arbilla como Cucurella arrastran molestias físicas y de haber alguna novedad, tendrá que ver con el estado físico de estos dos jugadores.
A todo esto, la jornada se abre hoy a las 9:00 p.m. en San Mamés con el partido entre Athletic y Español. José Ángel Peña.
Gaizka Garitano, con las bajas una jornada más de Capa, Duriz y Lecue, repite convocatoria y la única modificación en el 11 de los Leones podría pasar por el regreso a la titularía de Susaeta en detrimento de Bay. Pero para ausencias, las del Español. Rubi pierde para este partido a su columna vertebral, dadas las bajas de David López, Darder y Borja Iglesias. Ferreira podría estrenarse como titular en el ataque periquito.
Ojo al Betis, juega el domingo contra el Celta y esto ha dicho hoy su míster, Quique Setién.
Sí, yo acabo fracasando, entendiendo que los resultados son los que me pueden acabar conmigo. Entiendo que es un fracaso para todos, porque lo que estamos tratando de conseguir en este club es darle continuidad a algo que desde hace mucho tiempo no tenía. No han venido a respaldarme a mí particularmente, sino a la idea, al proyecto, al crecimiento de este club. Lo importante es la institución. Es el escudo, que todo el mundo le gusta mucho hablar del escudo.
Hay noticia en la Real Sociedad, una lesión. Diego Llorente sufre lesión grado 2 en la inserción proximal de los músculos isquiosurales derechos. Está pendiente de evolución. Y además, en noticia en Italia, Roma y Monchi han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato del director deportivo. En breve va a ser oficial Ranieri como nuevo entrenador. Y de la jornada de segunda del fin de semana, ¿qué contamos, Alex Salguero?
Pues que arranca el sábado a las 4 con el Mallorca Oviedo, que ese mismo día el Sporting recibe un Almería que suma 4 victorias seguidas, que el colista, el Nastic, se mide al tercero, el Albacete, Levante y el Elche a un Cádiz que también suma 4 de 4. El domingo, derbi madrileño entre Rayo Majadahonda y Alcorcón. Duelo dramático entre Extremadura, que es el penúltimo, y el Córdoba, que es antepenúltimo. El Granada, segundo, recibe al Zaragoza. Y Pepe Mel se va a estrenar en el banquillo de Las Palmas visitando Riazor. La jornada en la que descansa el Lugo se va a cerrar el lunes a las 9 con la visita del líder Osasuna a la Rosaleda para medirse al Málaga.
Y ahora llega un buen consejo que nos cuenta Gema Santos.
Sí, Muni, porque podría decirse que el VAR es la mejor asistencia del árbitro. ¿Berti o falso? Como la que nos ofrece Berti en carretera. ¿Berti o falso? Tú decides. Contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Gracias, Gema. Todavía quedan más noticias importantes del deporte español.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ya está aquí el Mundial de Motociclismo. Comienza este fin de semana, este domingo, con el Gran Premio de Qatar y están en marcha los primeros entrenamientos. Borja González.
Hace pocos minutos han terminado los primeros libres en las tres categorías y el más rápido, además un entrenamiento muy rápido con muchísima igualdad, ha sido Valentino Rossi. Segundo ha terminado Lorenzo, tercero Márquez y sexto Maire Viñales. Digo, han terminado 17 pilotos en un segundo y los 10 primeros en menos de medio segundo, lo que anticipa un poco lo que se va a ver en este Mundial 2019. En Moto2 el mejor ha sido alemán Schroeter, de los españoles el más rápido Xavi Bierge, que ha sido segundo, con Augusto Fernández sexto, y en Moto3 el mejor, el regresado Romano Fenati, de los nuestros, Alonso López, ha sido séptimo.
Ahora noticias de la Euroliga de baloncesto. Ayer derrota de Gran Canaria y gran victoria, Dani Asenjo, del Real Madrid ante el Fenerbahce.
Golpe encima de la mesa el que dio anoche el Real Madrid. Después de perder la Copa y caer en Euroliga en el Palau, los blancos recuperaron su mejor versión ante el Fenerbahce. Sergio Llull, con un doble-doble, 17 puntos, 10 asistencias y una brillante actuación de Tavares y Randolph, tumbaron al líder. Al final, 101-86 y el factor cancha en cuartos casi en el bolsillo. Peor se le dieron las cosas a Herbalife Gran Canaria. Derrota por 34 puntos, 98-64 ante Zalgiris. 10 partidos consecutivos perdiendo acumulan los canarios en Euroliga.
Hoy al Verdier les toca el turno a Barcelona y a Baskonia.
Y los dos Munilla necesitan ganar. A las 6:30 en el Sinan Erdem de Estambul, Anadolu Efes Barcelona. Empatados a 15 victorias, un Barça que busca el triunfo para ser cuarto en solitario ante un rival al que ganó 15 arriba en el Palau, en el Blaugrana. Más tarde, 8:30 en el Bues Arena Baskonia, Himki, el conjunto vitoriano, afronta el segundo de los 3 partidos seguidos en casa en posición de playoff, con 12 triunfos, pero sin margen sobre el corte.
Atención también a la Eurocup, porque hoy, José Manuel Segarra, tenemos jornada importante para los equipos españoles.
Esta tarde-noche podríamos tener a 2 equipos españoles en las semifinales de la Eurocup. El primero en saltar al parqué será Valencia Basket a las 6 en Vilna, en Lituania. Una victoria frente al Ritas dejaría a los de Jaume Ponsarnau a un paso de la final. Y a las 9:45, en el Martín Carpena, si Unicaja se impone al Alba de Berlín, también se convertirá en semifinalista. Y los 2 equipos españoles no se enfrentarían hasta una hipotética final. También a las 9:45, Morabanca Andorra recibe a las Bell Villerban, sin margen de error. Perder es caer eliminado.
Y en la NBA, Rubén Parra, Pau Gasol estrena victoria en Milwaukee. Buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Los Bucks ganaron con comodidad a Indiana y rompen la racha de 2 derrotas consecutivas. Con este triunfo, los de Pau Gasol y Nico Mirotic se afianzan en la primera posición en el este y distancian un poco más a Indiana, terceros en esa conferencia. En el otro partido de la noche, choque entre candidatos a finalistas del oeste. Los Thunder ganaron en Portland en el tiempo extra, después de un duelo fantástico entre Damian Lillard, que anotó 51 puntos para los Blazers, y Russell Westbrook, que sumó 37 para los de Oklahoma.
Tenis, noticias de Indian Wells, Alberto Muñoz.
Hoy a las 8 juega Garbiñe Muguruza ante la estadounidense Lauren Davis y Rafa Nadal, pendiente de rival para su debut este domingo, que saldrá del ganador del partido que enfrenta al estadounidense Jared Donaldson y al japonés Tatsuma Ito hoy viernes.
Y además Mario Mola, tricampeón del mundo de triatlón, se ha impuesto en la primera prueba de las series mundiales con una gran exhibición en Abu Dhabi. Y lo último es que en balonmano hoy tenemos partido de la jornada de Liga Sobal, Barça-Las Avenidorm, a partir de las 7 de la tarde. Así que todo esto, que no es poco, es lo esencial en el mundo del deporte a las 3:25 de la tarde. Pilar Fernando.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Nos gusta decir que estamos hablando de deporte todos los días a esta hora en la cadena COPE, ya saben, hasta las 4 de la tarde, y que a las 3:30 nos vamos en exclusiva al 106.3 de la frecuencia modulada de Madrid, pero estamos siempre desde Madrid para el mundo en cope.es y en las maravillosas aplicaciones móviles. Bueno, exhibición anoche en el partidazo de Juanma Castaño, Manolo Lama y Paco González con la información de la crisis del Real Madrid.
Solari se sienta el domingo en el banquillo del Real Madrid en Valladolid. Y a partir del domingo ya veremos. Ramos ha liderado hoy una reunión en el vestuario de Valdebebas con los integrantes de la primera plantilla, sin el entrenador.
Hoy Sergio Ramos le ha recriminado a Isco que no se subiera en el autobús. Isco ha dicho que es que le está enfadado con el entrenador y se le ha recriminado que sus problemas con el entrenador no tienen por qué repercutir en el club.
Ese enfrentamiento entre Ramos y Florentino se produjo el martes después del partido contra el Ajax.
Que todo empieza porque Florentino llega muy cabreado y le dice a Ramos: esto pasa por tener tantas vacaciones.
La mayor ilusión de Sergio Ramos sería retirarse en el Madrid. Esto que acaba de decir Paco no es la primera vez que ocurre.
Pero yo, José Ángel, no se tendrán reunir si están siempre juntos. O sea, todavía no han llamado ni a Méndez, ni a Mourinho, ni a Zidane, ni a nadie. Están a decidir.
Yo creo que si el Madrid se decidiese por José Mourinho, que Sergio Ramos no seguiría en el Madrid.
Méndez nos ha dicho a las 10:30 de la noche que no le ha llamado el Real Madrid.
Estaba decidido a las 5 de la tarde que Solari se sentara en Valladolid y ya veremos.
¿Creéis que se puede construir un nuevo Real Madrid a partir de Florentino, Ramos y Mourinho?
Si se intenta eso, a mí me parece hacer un puzzle con una pieza de más.
Yo sinceramente creo que Mourinho solo representa un reducto muy minúsculo y muy radical del madridismo. Y no creo que sea la solución del Madrid.
Un espectáculo siempre, yo creo, es una opinión personal. El partidazo de la cadena COPE, ayer especialmente, esa primera hora, primera media hora, mejor dicho, de información con Manolo, con Paco y, por supuesto, con Juanma Castaño. Bueno, sobre la bronca entre Ramos y Florentino Pérez, preguntamos hoy a los oyentes en Twitter, Asenjo.
Sí, en nuestra cuenta de @deportescope preguntamos si hizo bien Sergio Ramos contestando a Florentino Pérez. De momento, el 67% dice que sí, que el Camero hizo bien contestando al presidente. El 33% le dan la razón, por así decirlo, a Florentino.
Y termina semana, estamos a viernes, quiere decir que tenemos que resolver el reto de Pedro Martín. Hola, Peter Martín, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que estábamos buscando un equipo revelación, ¿era verdad?
Sí, un equipo revelación, sí, fíjate tú si era revelación, que, bueno, ahora milita en tercera división, pero hace 20 años, nada más subir a la Bundesliga, porque es un equipo alemán, ganó la Liga con entrenado por un entrenador que luego ganó la Eurocopa con Grecia, Otto Rehhagel, y que tiene una gran goleada frente al Madrid, le marcó 5-0 en los años 80, y el equipo es...
Des del quart de la segona part favorable al Kaiserslautern, el vuitè del partit favorable a l'equip alemany.
El Kaiserslautern, ¿cómo se dice, espera, cómo se dice, Melchor?
Kaiserslautern.
Kaiserslautern.
Sí, casi como en español.
Casi. El mítico gol de Vaquero al Kaiserslautern, en aquella Copa de Europa del año 92, o primera Liga de Campeones. ¿Quién es el ganador de la semana, Asenjo?
Se llama Marcos Álvarez y en Twitter es @kinos99.
Yo te prometo, no sé si los oyentes, pero yo he estado muy perdido durante toda la semana, Pedro. Tú decías que era fácil, pero...
Un poco más difícil, pero de vez en cuando hay que poner los titirillos, porque si no, está chupado.
Claro que sí, hay que desafiar al gran
Pedro. Pero fíjate, Maldini lo supo al del segundo día.
Ah, joder. Fíjate, ¿a quién me va a inventar?
Sí.
Un abrazo grande, Pedro.
Adiós, hasta luego.
Bueno, en fin, ya saben, siempre en @deportescope en Twitter... Almohadilla, reto Pedrito. El lunes, otro nuevo reto. Y ahora nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Venezuela ha sido noticia en las últimas horas porque buena parte del país se ha quedado sin luz. Los cortes han afectado, por supuesto, a Caracas, pero a muchos otros estados, a muchas otras ciudades. En algún caso han sido de más de 16 horas. Claro, esto en un país en el que los cortes ya son habituales, esto no es nuevo, esto es algo permanente. En el que, bueno, el abastecimiento de comida y de medicinas es muy difícil, agudiza la situación de precariedad, de estado fallido. La expresión correcta es estado fallido. El chavismo ha hecho de Venezuela un estado fallido en el que ni siquiera el gobierno tiene la capacidad de garantizar el suministro eléctrico. Tiene un agravante, además de la situación de carestía, que es la situación de inseguridad. Caracas es una de las ciudades, probablemente la ciudad más violenta del mundo. Claro, si encima no hay luz, pues lo que puede haber pasado en las últimas horas es tremendo en esa ciudad. ¿Y quién tiene la culpa? pues como siempre, ¿qué ha hecho Maduro? Recurrir al enemigo exterior. La culpa la tiene el imperialismo. En algún momento le echó la culpa al niño. Ahora le echa la culpa al imperialismo. Siempre hay un enemigo exterior que tiene la culpa. Bueno, un síntoma más de que el país que por recursos naturales es el más rico de la zona es incapaz con el gobierno, con la dictadura de Maduro, de mantenerse en pie. No podemos dejar de olvidar, o sea, no podemos olvidar, quiero decir, la lucha que se libra en Venezuela por la libertad, y hay que pedirle al gobierno que cuanto antes cambie la política que tanto el gobierno socialista como el gobierno del Partido Popular han tenido con los refugiados venezolanos, que está siendo de una falta de generosidad notoria. Es decir, o sea, la política de restricción de la concesión de asilo no tiene justificación alguna, hay que cambiarla cuanto antes. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, José Fernando, que tú hablas varios idiomas.
Bueno, no,
sí, bueno, los chapurreas, pero eso, te entiendes, ¿no?
Eso,
sí, sí,
esa
sí.
Es la palabra,
que lo hemos comprobado aquí, lo hemos comprobado los del equipo. Pero tú que nos escuchas, ¿qué tal con los idiomas? Todas las estadísticas sitúan a España en la cola de la Unión Europea en el conocimiento de lenguas extranjeras, y además esto viene de lejos, ¿eh? De hecho, según datos de Eurostat, en España solo la mitad de la población en edad de trabajar habla una lengua extranjera. ¿Por qué se nos dan tan mal los idiomas? ¿Cuántos años llevas tú estudiando inglés? A ver, confiesa. ¿En cuántas academias te has apuntado y luego desapuntado? ¿Cuántas aplicaciones te has bajado últimamente para intentar practicar? Yo qué sé, cursos online, por ejemplo, ¿cuántos llevas? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, Fernando, y lo bien que se nos da poner en el currículum nivel medio-alto de inglés hablado y escrito.
Claro.
Sí,
claro.
Por supuesto, y ahí lo dejas.
Porque da vergüenza poner otra cosa.
Yo tengo
cosa.
Una hipótesis sobre el problema que tenemos los españoles para el inglés.
Venga,
¿cuál es?
La culpa son las películas dobladas. Si tú desde pequeñito no haces más que escuchar una cierta lengua, si, oye, a todos aprende, ¿eh? Es cuestión de... Y luego que...
Eso es un factor importante.
Sí, sí, lo es, ¿eh?
Pero bueno, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, no puede ser el único. Tiene que haber más motivos.
Pues no lo sé. En mi caso, mira, me entra por un oído...
Luego somos muy orgullosos.
Y me sale por el otro. No se queda nada dentro de provecho.
Que hay que decirlo todo perfecto para echarse. No, hay que empezar a hablar, aunque sea... como lo indio, no pasa nada.
No, sí, tenemos mucho sentido del ridículo.
Así hablamos, sí, eso no, se nos da muy bien. Sí. Y fíjate que hablamos poco y aún nos parece mucho. Leo por aquí, eso de que la mitad de los españoles en edad de trabajar hablan una lengua extranjera, no se lo cree nadie.
Yo no sé que
hablar sea como mi dominio del inglés, el malamente tra-tra de Rosalía.
Yo creo que ha habido un cambio generacional en cualquier caso. Los chavales que tienen menos de 30, 35 años, yo todos los que trato con ellos, hombre, hablan con bastante fluidez. Luego, si el problema si es que nos obsesionamos, ¿no?, con tener un acento propio de Piccadilly. Si no hay que tener un acento, no hay que decir las cosas con una entonación al 100%, no pasa nada por tener mal acento.
Yo con entenderme me conformaba.
Con decir una frase bien hecha.
Lo que tú dices, somos de otra generación y tenemos ahí unas carencias.
Yo creo que ha habido un cambio generacional. Horribles. Vamos, no tengo ningún estudio, que siempre hay que tener un estudio, en este programa siempre hay que tener un estudio.
Siempre.
Si no tienes un estudio no eres nadie. Yo no tengo un estudio, pero yo mi estudio es lo que oigo y lo que veo es que los chavales saben.
Dice aquí un profesor, el experto, dice, yo creo que ha avanzado la edad del inicio del aprendizaje, pero no ha tenido un efecto suficientemente positivo porque la exposición al inglés fuera del aula sigue siendo muy baja.
Ya digo, eso es un dicho muy fino, lo que yo he dicho antes, que no lleven las películas en inglés.
Pues claro, que aquí habla el experto, el profesor.
Claro.
Bueno, a ver, el caso es que los malentendidos lingüísticos crean momentos divertidos y anécdotas que queremos que nos contéis.
Venga.
Por ejemplo, aquí, a ver, nos cuentan anécdota. Cuando éramos críos y estábamos en Irlanda, fui con mi hermano y con un colega a una pizzería. Y entre unas cosas y otras, mi hermano quería una de champiñones, en inglés mushrooms.
Sí.
Mushrooms,
¿no? Verás tú cómo la vamos a liar esta
Pero
tarde.
La chica le entendió mejillones, que son mushrooms, ¿no? Mushrooms. Y cuando llegó la pizza, dice, la cara de mi hermano fue bastante explícita y aún me despierto por las noches viendo pasar los mejillones secos del horno por la garganta de mi hermano.
Oye, ni tan mal, fue mejillones, oye, ni
pues
tan mal.
Pues ya está, oye, comió algo, ¿no?
Las estancias grupales en la adolescencia en Irlanda, yo creo que son bastante desaconsejables.
Se aprovechan poco,
¿no? Yo he visto grupos y grupos, no en Irlanda, no, porque sí, en Irlanda también, pero en algunas ciudades del Reino Unido, que no hablan una patata de inglés. Por bueno, la mañana, por la tarde y por la noche están tú, con los colegas.
Bueno, pero
parque.
Tú lo intentas a la hora de comer, pues intentas pedir no. mejillones. Luego tenemos otra cosa. Dice, a mí me pasó algo parecido, pero en lugar de pedir mejillones, muscles, sí. ¿no? Muscles. Pedí músculos, muscles. ¿no? Entonces, claro.
Bueno, pero ahí a lo mejor el camarero un poco avispado ya te puede dirigir un poco también, ¿no?
Por supuesto, pero que eso te con eso te echas unas risas.
Con haber dicho pizza, pues ya está. La que hubiere...
La que tú quieras,
la primera
¿no?
de la lista.
La que tú quieras, majo.
Entonces a los oyentes le preguntamos...
Su relación con el inglés, por ejemplo, ¿no?
Si le ha hecho tan cuesta arriba que ya lo ha abandonado, sigue sí. intentándolo, o la vez que quiso preguntar, llegó a Londres, vamos a darnos un viaje aquí.
No, sí, yo sé.
Se bajó del autobús o del taxi y le preguntó al que había en la calle, ¿eh?
¿Y qué le preguntó?
Por favor, ¿me puedes decir dónde está Trafalgar? Hay que bajarse de un taxi en Londres y preguntar por la plaza de Trafalgar. Yo, a ver si alguien nos
la
llama.
La supervivencia es complicada. Fíjate, yo en mi caso, mi marido, yo pregunto y él traduce. Es decir, yo puedo preguntar en inglés, pero él tiene más oído que yo y entiende lo que le dicen. Yo no entiendo. O sea, yo te pregunto, pero no sé lo que me quieres decir.
Yo, a ver si algún oyente llama, si ha preguntado por Trafalgar Square. Y dice Trafalgar Square, no te entiende nadie. A ver qué le ha pasado.
Por favor, venga, que llamen, que escriban. Que nos dejen los mensajes como cada tarde en @latardecope, en facebook.com/latardecope. Y recuerda cuál es nuestro número de WhatsApp para que dejes las notas de voz. El 607-15-06-02. Por cierto, contamos que Liam Gallagher es cabeza de cartel del BBK Live 2019.
Sí, Liam Gallagher se suma al cartel del próximo Festival de Música de Bilbao, encabezando las actuaciones que tendrá lugar en terrenos del Monte Covetas el 11 de julio. El BBK Live se celebra del 11 al 13 y junto a Liam Gallagher tocará en Bilbao de forma exclusiva en España, tengo que decirlo. Bueno, pues también estarán The Strokes, Wizard, Sweet, Vetusta Morla y mira... Rosalía, entre otros.
Fíjate, pedazo de cartel, de todas formas.
¿Sí?
Bueno, recuerda, explícanos, cuéntanos cómo ha sido tu relación con el inglés, qué tal se te da, qué anécdotas tienes. Nos lo dices en @latardecope, facebook.com/latardecope y las notas de voz nos las envías al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. El presidente del Gobierno lo avanzó ayer en un mitin en Ciudad Real. Anunció que el Consejo de Ministros de hoy aprobaría otro decreto ley que incluiría una batería de medidas sociales en una decena de artículos y varias disposiciones. Un nuevo capítulo para los ya llamados Viernes Sociales de Pedro Sánchez. Bueno, para analizar el contenido de estos decretos, le he pedido a Joaquín Mizmanos, jefe de Economía de la COPE, que baje, que nos eche una mano. Hola, Joaquín, buenas tardes.
¿Qué tal, Vilar? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, pues porque vemos que Sánchez no defrauda, ¿eh? Cada viernes...
No, la verdad es que no, pero no será la primera ni será la última que lo hace un presidente del Gobierno. Quizá esta vez sí que es verdad que es de forma más descarada, pero es lo que tienen nuestros políticos. En todo caso, no sé yo, Pilar, yo creo que no vamos a ver muchos más decretos. De momento, el Gobierno ya ha tirado en uno de los que se esperaba, de una de las grandes promesas que tenía Sánchez al llegar a la Moncloa, que es la contrarreforma laboral, y ha dicho a la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, que no, que esa contrarreforma laboral no la vamos a ver esta legislatura. Por tanto, los que sí están hoy defraudados, desde luego, son los sindicatos.
Vale, pues vamos con lo que sí se ha hecho, como que ha subido el subsidio para mayores, bueno, rebajar en este caso a los 52 años. ¿En qué consiste? ¿Qué es esto?
Bueno, aquí se recupera el subsidio para mayores de 52 años, lo has dicho, hasta 2012 será la edad para pedir ayudas, entonces se subió a los 55 años para ahorrarse un dinerillo con la crisis económica. Bueno, ahora se vuelve a los 52 años, es una ayuda mensual de 430 euros que el trabajador en paro cobra hasta que alcance la edad de jubilación que le permite acceder a una pensión contributiva. Hasta ahora, Pilar, en la práctica, esto se ha traducido en una especie de jubilación anticipada forzosa en pensiones de menor cuantía. Bueno, se espera que de este paraguas se beneficien entre los que había y los que entran ahora 380.000 personas, según ha dicho el
Gobierno.
Es
decir, que si tú tienes 52 años, te has quedado en paro, no hay forma de encontrar trabajo. Obviamente te quedan todavía muchos años a la jubilación.
Y puedes pedir esta ayuda.
Claro, porque si no, tampoco tendrías la posibilidad de cobrar la pensión.
Correcto.
Bien, más. El Real Decreto va a modificar el Estatuto de los Trabajadores que obligará a las empresas a llevar un registro horario.
Sí.
Esto es fichar.
Esto es fichar, sí. Bueno, parece que al final se va a respetar el convenio colectivo. Según me consta, los empresarios han tenido mucho que ver en el texto que va a salir al final en el BOE para evitar que esto eleve costes, burocracia, para evitar intervencionismo. Pero bueno, sí, se va a obligar a las empresas a que hagan un registro diario del horario de sus trabajadores, incluyendo el inicio, la finalización de la jornada. Habrá excepciones, por supuesto, porque lógicamente hay profesiones, comerciantes, transportistas, que no pueden entrar ahí. Las compañías van a tener que conservar los registros durante 4 años. Van a disponer de 2 meses desde la publicación de esta norma en el BOE para poner en marcha esta medida. ¿Qué se busca con todo esto? Bueno, pues que las empresas paguen horas extra, evitar fraudes, falsos autónomos. Cuando falta dinero en la Seguridad Social, se busca dinero por todos los lados.
¿Qué opinan los expertos de esto?
Bueno, los expertos dicen que mientras el convenio laboral, el convenio colectivo se respete, que tampoco ven más problema. Los empresarios, que al final son los que pueden pagar esta historia, no están muy descontentos, con lo cual entiendo que tampoco esto va a suponer para ello mucho perjuicio.
Escuchamos también, si quieres, a Sandalio Gómez, es catedrático en economía. Dice él que va a enturbiar la relación tal vez entre trabajador y empresa.
Toda esa flexibilidad dentro de un orden que se produce en las empresas de forma natural, pues se va a sentir forzada por algo que tenían arriba impuesto y que sí o sí tengas que hacer, ¿no?
Lo que pasa es que, insisto, al final parece que esto se va a respetar dentro del convenio colectivo, porque al final esto es una cosa que tienen que acordar las empresas y tienen que acordar los trabajadores. Eso, ese marco, al parecer, se va a respetar, con lo cual yo creo que no va a haber mucho inconveniente, la verdad. No le veo ahí más
medidas.
Y sobre todo cuando la COE no pone problemas, por algo será.
Se van a duplicar las cuantías no contributivas de las prestaciones familiares por hijo para luchar contra la pobreza infantil y también se va a recuperar la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores familiares de personas dependientes.
Sí, esto desde luego va a afectar a muchas personas que hasta ahora pues están cuidando a sus familiares y que no cotizaban a la Seguridad Social. Aquí se recupera otro derecho. Y luego el otro sí que ha incidido bastante la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, en la presentación de este macro decreto de medidas de protección social. Hay que luchar contra la pobreza infantil. Ha dicho Valerio que en este primer año esas ayudas a las familias más pobres van a sacar del riesgo de pobreza severa a unos 80.000 niños. Bueno, ya veremos. De momento las ayudas pasan de 291 euros a 341. Se eleva la asignación a los 588 euros si se trata de una familia de pobreza extrema.
Estamos analizando con nuestro jefe de economía aquí en COPE, con Joaquín Vizmanos, las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros en un nuevo viernes social.
Sí.
También hay medidas, como no, para los autónomos.
Bueno, y la gran novedad, Pilar, es que se van a pagar las cuotas por todas las contingencias a los trabajadores por cuenta propia que se encuentren en una situación de incapacidad temporal antes de la entrada en vigor de este decreto. Bueno, por tanto, es un empujón, una ayudita que nunca viene mal.
Nunca viene mal. ¿Qué pasa con los parados de larga duración?
Bueno, pues que va a haber bonificaciones a los empresarios que contraten a esos parados de larga duración de manera indefinida, a personas inscritas en el SEPE, en los Servicios Públicos de Empleo, al menos 12 meses en los 18 anteriores a la contratación. Van a tener derecho los empresarios a una bonificación de la cuota a la Seguridad Social por trabajador de 1.300 euros al año durante los 3 primeros ejercicios. Serán 1.500 euros anuales si la contratada es una mujer.
Y también se dará luz verde al plan de retorno a España. ¿Qué es esto?
Bueno, aquí lo que se busca es que muchos jóvenes que terminaron la carrera en la crisis económica, que se tuvieron que buscar la vida fuera de España, en el extranjero, bueno, pues ahora se ponen facilidades para que vengan a nuestro país, para recuperar en definitiva talento. El decreto también recoge, por cierto, algunos aspectos del plan de garantía juvenil, que en teoría está subvencionado con Bruselas, con cargo a fondos europeos. Todo también para atraer talento, para que los jóvenes pues encuentren un puesto de trabajo en nuestro país. Lo tengan más fácil, al menos.
Bueno, todo esto es muy bonito, pero claro,
hay que echar la cuenta, ¿no?
Nos preguntamos todos, ¿y esto cómo se paga?
Bueno, pues vamos a ver, le han preguntado a la ministra Valerio. Por supuesto, son medidas sociales que cuestan su dinero. A ella le han salido 1.139 millones de euros. Vamos a ver si no son más, Pilar. ¿Cómo se van a pagar estas medidas? Pues ha dicho también la ministra que va a venir con el aumento de cotizaciones que entró en vigor el 1 de enero. Ahí dice que salen ingresos suficientes. Es más, ella ha hablado de un aumento de la recaudación de 3.000 millones. Sale el 1.139, es decir, que a este gobierno todavía le quedaría margen unos 2.000 millones para gastar más. No sé si ha echado la cuenta de la vieja, pero desde luego lo que sale es que Todo esto, lo de hoy, este decreto de medidas de protección social cuesta 1.139 millones. Dice el Gobierno que con el aumento de los ingresos por cotizaciones sociales hay suficiente dinero para pagarlo. Vamos a verlo.
Pero, perdona mi ignorancia, si sí. no hay unos presupuestos, ¿esto cómo se hacen las cuentas?
No, lo que pasa es que desde el 1 de enero los autónomos están pagando más sí. por cotización. También a las empresas le dieron una vuelta, están pagando más por nuestras cotizaciones sociales. Es un impuesto al trabajo, lo que dice el Gobierno es que con ese aumento de ingresos por cotizaciones sociales se cubre parte de ese gasto.
¿Y todo lo demás, todos los demás viernes sociales, pues lo de la baja deuda. De paternidad?
Pues eso irá vía deuda, como
no
siempre,
está contemplado en este dinero.
Vendiendo papelitos al extranjero y que nos los compren.
Gracias, Joaquín.
Cuídate.
Buenas tardes. Fíjate, ahora, aquí en la tarde, vamos a hablar sobre mulas.
The mules are strong. They are helpful.
Las mulas son fuertes, ayudan y son honestas. Si tú eres bueno con las mulas, ellas lo serán contigo.
Quien dice esto es un soldado de la Brigada de Infantería de Montaña del Ejército Alemán. Resulta que hace 10 años se interesaron por una serie de mulas en Lorca, en Murcia, y compraron dos. Y ahora las utilizan para transportar cargas pesadas en lugares de difícil acceso para cualquier otro medio de transporte. Las mulas, ya sabes que surgieron de un cruce entre una yegua y un asno y han sido muy utilizadas durante años para trabajos agrícolas, sobre todo hasta la aparición del tractor y la mecanización en el campo. Bueno, esta brigada de infantería, en concreto, tiene seis mulas y así las presentan.
Patsy es nuestro white mule. He's a cool guy.
Patsy es nuestra mula blanca, es muy cool. Daisy es nuestra pequeña diva. Tenemos a Fritz, que es muy nerviosa a veces, y también tenemos a Yogi. Tiene 18 años y es nuestro abuelo. Flicker es también muy bonita. Ella es como un oso de peluche. La última es Frida, es la más grande. Pesa 700 kilos y come mucha paja.
Bueno, esto que estás escuchando es un vídeo que ha colgado recientemente la OTAN en su página web elogiando precisamente a estos animales, pero es que lo curioso del tema también y de esta historia viene ahora. Hay una persona a la que cuando ha visto el vídeo, pues la verdad es que se ha debido quedar con una cara, seguro que de sorpresa. Se llama Antonio Ruiz y es precisamente quien hace 10 años vendió al ejército alemán dos de las mulas que ahora aparecen en ese vídeo. Vamos, dos mulas que en el momento en que se las vendió se llamaban Sevillana y Portuguesa. Antonio Ruiz Rojo, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque cuando tú se las vendiste se llamaban así, ¿no?
Sí, cuando yo se las vendí era el nombre que yo les puse.
¿Que entonces que eran pequeñas? ¿Qué edad tenían?
No, tenían sobre 3 años. Ajá. Y otras 5.
Bueno, y ahora de repente, ¿cómo te llega a ti el vídeo?
Pues me llega el vídeo porque me llegó la noticia, que había salido en el periódico la noticia, y luego me mandaron el vídeo por un amigo mío. Me dijo, Antonio, joder, he visto las mulas que mandaste para los alemanes y tal. Y claro, cuando yo abrí el vídeo y me puse a verla, vi una de las mulas que tiene la cara blanca por la parte delantera y digo, joder, si esa es mi portuguesa. Y me dio una alegría muy grande porque vi que estaban cuidadas, vi que las mulas estaban muy bien y para mí fue una satisfacción enorme.
Qué curioso, ¿no? Bueno, la portuguesa, que ahora por lo que he comprobado, ¿no?, con lo que decían en el vídeo, la han rebautizado con un nombre seguramente más alemán, ¿no? Pero bueno, que ahí estaba ella, que vamos, tú no tenías ninguna duda, ¿verdad?
No, yo no tenía ninguna duda porque es inconfundible. Además, he visto que la lleva una soldada militar, es la que la lleva. Y la vi incluso acariciándola, como dándole un beso en la frente a la mula, porque tiene todo el frontal, lo tiene blanco. Ella es alazana y tiene el frontal blanco. Y entonces, pues claro, no tenía ninguna duda. Es que cuando la vi, dije, joder, si yo la vi pequeña nacer en mi casa, pues mira.
Y ahí todo sigue, ¿eh? Y bien cuidada que la tienen además. Oye, porque,
sí.
¿Cómo recuerdas tú aquel momento? ¿Cómo llegaron hasta ti estos militares alemanes para comprarte dos mulas?
Hombre, esto vinieron a través de la a través de la granja, de la oficina de agricultura, bueno, de aquí de Lorca, porque ellos se ve que contactaron con Murcia, con la Capitanía General o el Cuartel General de Murcia, y bueno, yo vi llegar a mi casa unos militares alemanes, que yo no le entendía lógicamente nada, y con un intérprete, y el capitán, me parece que venía el capitán o el comandante también de Murcia, es que no me acuerdo ya, porque uh-huh. hace 10 años, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y llegaron interesados porque se ve que a través de la granja, la capitalización agraria, de la oficina de Lorca, pues fue lo que le comentaron, pues mira, fulano tiene mula, este, el otro. Bueno, pues fueron recorriendo y llegando a estos momentos a verla. Yo la verdad que no creí que me la iban a comprar, para que voy a decir que sí. La probaron, le intentaron de echar una manta encima, a ver si se dejaban tocar. Luego me hicieron, muy curioso, correr con ella para un lado y para otro, y luego la vinieron el veterinario que venía, pues examinándola, a ver cómo estaban, si cojeaban, cómo está. Ellos parece ser que las vieron bien.
Sí.
Y entonces pues llegamos a un acuerdo y me las compraron.
Te compraron casi, dos, ¿no?
Me compraron dos, sí.
La portuguesa y la sevillana.
Sí. Uh-huh. Y no es que yo me dedique, porque ya los tengo como hobby.
Sí.
Mi empresa es otra cosa.
O sea, tú te dedicas ya a otra cosa.
Sí, yo
pero sigues criando mulas.
Sí, sigo teniendo mulas. De todas formas, ahora últimamente, ayer, pues estuvo aquí el secretario de Ganadería y Pesca, el consejero, estuvieron haciendo unas fotos, el alcalde de Lorca también. Pues estuvimos aquí viéndola y, en fin, estuvo a 5 grabando, estuvo Antena 7, pues bueno, haciéndole un reconocimiento mirando a 6 que tengo. Bueno, tengo dos pequeñas, pero tengo 6 actualmente que están trabajando, que yo la uso para hacer Camino de Rocío o con Córdoba.
Ajá.
Y es por eso, yo pues todos los años normalmente los tiramos 9 días con ellas enganchadas trabajando.
Pero vamos, que las labores que se hacían antes, las labores agrícolas, para las que lógicamente se tenían antes las mulas, tú de eso ya no haces nada, simplemente sigues teniendo las mulas para eso, para el rocío y para poco más, ¿no? Las sigues cuidando, pero ya no las utilizas en labores agrícolas. Esto ya casi no se hace en España, ¿verdad?
Pues normalmente no, aquí en esta zona no se hace. Yo tengo todos los aperos, lo tengo todo, porque yo soy hijo de un padre labrador y
claro.
mi abuelo, que veníamos a dar a la tierra, y este es mi cariño a esto y mi hobby. Y entonces por eso las sigo manteniendo, pero no por otra cosa. Y luego, porque soy aficionado, pues ahí a la romería, con los enganches, a todo eso, y eso es lo que la uso principalmente.
Pues fíjate qué buen resultado que le están dando a la OTAN, ¿eh? Tanto sevillana como portuguesa, que ahora, como hemos comprobado, las deben llamar Frida, y no me acuerdo ya qué nombres ha dicho, ¿verdad?, el soldado cuando las describía, pero con mucho cariño, porque desde luego las utilizan y muy bien además para esos trayectos por montaña a veces, ¿verdad?, que tienen que transportar material y que no podrían hacerlo de otra manera si no fuera con las mulas que salieron de Lorca, en Murcia, las mulas de Antonio Ruiz. Antonio, gracias.
Muchas gracias a ti.
Buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Antonio, que nos contaba que cuando le fueron a comprar las mulas fueron los alemanes, que no entendían ni papa. ¿Cómo va a entender alemán? Es que el alemán encima, ¿quién sabe alemán? ¿Tú conoces a alguien que sepa alemán?
No, mira, y además Pepe es un oyente que dice que se le resiste, que lleva muchos años tratando de aprender todos los aspectos relacionados con ese idioma, y aunque no lo pronuncia mal, no hay forma de aprenderlo. Teníamos, o sea, que haberle preguntado a Pepe.
Los que saben alemán dicen que es un idioma difícil, pero la pronunciación es más fácil que la de el inglés. Sí, porque en el inglés la pronunciación no se atiene a reglas.
No tiene que ver con lo que se escribe.
Se pronuncia como se lee. O sea, no hay...
Mira, como en el nuestro.
No hay complicaciones con la pronunciación. Eso dicen los que saben alemán.
Pues fíjate, aquí dicen, por ejemplo, me da pena cómo se enseña el inglés en el colegio, la gran pérdida de tiempo en aprender cosas mal usando el inglés con 5 vocales como se estila en España, y así no vamos a aprender nunca. Y tiene toda la razón. Este está con Fernando. Dice, hace falta que se doblen menos las películas o que el doblaje se limite a la versión doméstica para estimular el conocimiento de lenguas extranjeras. Es una idea, dice este oyente. A ver, yo estoy de acuerdo con este otro. En toda fase de aprendizaje tiene que haber unos momentos de paz.
¿Cómo de paz?
Donde la cerveza y el vino pues te hagan de asistente. Te dejes llevar y hables como si fueras un nativo, al menos en tu mente, pues te lo imaginas, pues se pierde ese miedo.
Que te desinhibe.
Exactamente.
Te suelta un poco la boca, vamos, para poder hablar en inglés.
Ese miedo que nos bloquea, pues claro, en esos momentos, pues como que desaparece. Y bueno, pues sí que comentan que el inglés es más fácil que el castellano, que hoy aprender inglés es más que una necesidad, es una obligación. Adelante con las dificultades que se superan, una vez que agarras la mano y las vueltas del idioma, pues ya pa'lante. Eso es lo que nos dice este
¿Y alguno dice algo de lo de Trafalgar, la plaza de Trafalgar que
de
decía
momento,
Fernando?
De momento lo están intentando. A ver, lo más cerquita que estamos, Fernando, es este oyente que nos deja el mensaje en el 607-150602.
Yo creo que la mayoría de españoles tenemos, por ejemplo, en inglés nivel nativo. Es lo del decir yo querer pan.
¿Eso te vale?
Sí.
Para él eso es inglés nativo. Esto yo es querer pan.
Es
decir,
nativo como porque es indígena.
Exactamente.
Ya.
¿Cómo habla mucha gente el idioma?
Bueno, hablamos de eso, de los idiomas y tú, del inglés y tú, de tantos, bueno, tantas veces que has intentado aprenderlo y a lo mejor te has quedado por el camino. Ahí estamos todos, ¿no? Un poco por el camino.
Esa frase que todavía recuerdas, que no se te ha olvidado.
Arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope y las notas de voz nos las mandas al 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.